Buen día.
Buen día, Javier Panza, ¿cómo estás? Saludo bien a la audiencia y al equipo.
Bien, acá con Juan Cáceres nos preguntábamos si nos íbamos a dedicar a la industria automotriz. ¿Qué es lo que contiene este acuerdo que firmaron con Argentina, viceministro?
Sí, gracias por el tiempo. Antes que nada, creemos que es una oportunidad muy importante porque en nuestro país históricamente exportamos commodities desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Si no era el algodón o la madera, ahora es la soja y la carne. Y con esto tenemos la oportunidad de industrializar nuestro país en un sector que es intensivo en mano de obra, porque un vehículo, si yo les cuento la cantidad de autopiezas que tiene, uno a veces, sin conocer, no se puede imaginar que puede tener hasta 30.000 partes.
¿Y nosotros cuánto industrializamos de toda esa cantidad, viceministro?
Y nosotros estamos muy especializados en lo que sería como el sistema sanguíneo del vehículo, que es todo el cableado del vehículo. Además, industrias de buques, de industrias pequeñas. Ayer tuvo gente de baterías, Farres, que estaban queriendo, con esto ellos aseguraron que se les nivela la cancha y que pueden exportar también sus productos. Entonces, teniendo muy poco, nuestro escenario a corto plazo es de 3 y 4 industrias, podemos llegar en unos años hasta 600 industrias que, si alcanzamos el contenido regional, se llama, que el 50% del valor del producto sea originario del Mercosur. Entonces yo puedo traer productos de esta zona, de China, de otras regiones, hasta la mitad del valor del producto. Y tengo que agregarle trabajo, energía, todos los valores locales y de la región hasta la otra mitad. Si consigo eso, yo tengo libre comercio con Argentina y le puedo vender desde un tornillo hasta una batería. En este momento, como te comenté, lo que más vendemos por valor más o menos de $40 millones al año son los cableados para los vehículos. Todas las Toyota Hilux, el Amarok, el Volkswagen, todos tienen cableado hecho en Paraguay. Y bueno, esto más o menos representa entre Argentina y Brasil 10.000 puestos de trabajo, y aproximadamente Brasil es casi 300 millones.
Sabemos, digamos, que Argentina es uno de los mercados más proteccionistas, eso sabemos, viceministro, pero ¿qué contiene el acuerdo cuando hablamos, por ejemplo, de qué tasas, impuestos, aranceles cobraría cuando los productos que fueron industrializados en Paraguay vayan a ese mercado?
Sí, nosotros tenemos dos pistas, por así decirlo. Uno es la del libre comercio, que fue para mí el gran logro de la negociación, que fue bajar el contenido. Si el 50% de lo que producimos en Paraguay es de contenido, no de Paraguay, del Mercosur, es decir, podemos traer parte de Argentina y de Brasil a Uruguay, entramos con libre comercio y cero arancel. Esto es algo muy importante porque el sector automotriz estaba excluido del Mercosur. Es decir, cualquier producto, pieza o vehículo que se haga en Paraguay no podía entrar libremente en Mercosur porque azúcar y automotriz no forman parte del acuerdo. Y eso se resuelve haciendo acuerdos bilaterales, que ya lo existía, ya tenía Brasil y Argentina entre ellos, y uno con Uruguay. Paraguay era el único país que no tenía acuerdo, y este es nuestro primer acuerdo. Y después de esto, lo que estábamos comentando es que nos resta tratar de cerrar con Brasil lo que resta del año. Entonces, te decía, libre comercio, y el otro punto es un trato especial diferenciado para los productos que todavía no tenemos el contenido regional mínimo. Nos dan una cuota de importación con cero arancel que satisface plenamente lo que hoy día se está produciendo en las industrias que hacen el cableado en Paraguay. Entonces tenemos libre comercio por un lado, y por otro lado tenemos una cuota de exportación hacia ellos con cero arancel hasta unos montos que fueron determinados, una escalerita que van subiendo los montos, pero también va subiendo el contenido regional para, de cierta manera, exigir a la industria que haga el esfuerzo y que vaya llegando al valor que de libre comercio, que es la mitad de lo producido. Esos son los principales temas, además de que se ha excluido en la exigencia de autos usados. Eso va a quedar restringido a las normas ambientales. No se va a prohibir, pero también queremos que los vehículos usados tengan la garantía al comprador y la sociedad de que no son vehículos chatarra, que no contaminan, que vienen los mejores vehículos independientemente del año actualmente.
Viceministro, les saludo Juan Cáceres, pero lastimosamente eso no ocurre hoy en día en la realidad, la verdad, la milanesa, por así decir, porque bueno, sabemos que la mayor cantidad de autos usados son de comerciantes que se dedican a importar de forma como mayorista, son vehículos de Japón que ya están en desuso en esos países.
Así mismo. Y la estadística nos muestra que el año pasado, en 2018, el 87% de los vehículos que vinieron de los usados, que representan los usados, son 2/3 del total de lo que se trajo en el año. Y de ese 2/3, casi el 90% son vehículos de más de 10 años, que están bajo medidas cautelares por encima de la ley, porque la ley que tenemos dice hasta 10 años uno puede importar un vehículo usado. Entonces, casi el 90% de los vehículos son usados, y lo que discutíamos con los importadores usados es, bueno, puede ser un vehículo de más de 10 años, pero que no contamine, que no sea un clavo, como se dice, ¿verdad?, para el que lo compra. Y ese es el desafío que tenemos como país. Y un poco la discusión que tuvimos es que no nos vengan a prohibir desde afuera, sino que nosotros internamente tengamos la responsabilidad, usemos el marco legal, respetemos la ley, exijámosle a la justicia que haga cumplir, y garanticémosle al consumidor que tiene acceso no solamente a un auto económico, barato, al alcance de su bolsillo, sino que también un auto que está en condiciones mecánicas, que no es un riesgo para su seguridad y que no contamina el ambiente.
Viceministro,
y eso es lo que hay que trabajar.
¿Nos puede repetir la cifra? 90% de los vehículos usados importados en 2018 fueron de más de 10 años.
En realidad, 87%. Yo redondeé nomás hacia arriba, ¿verdad?
Pero 87%. Bueno, la cifra altísima.
Sí, por eso. Entonces, un vehículo de más de 10 años, uno debería poder hacerle, no sé, una revisión completa y asegurar que esté en condiciones de ser comercializado y que no represente, lo que decía, seguridad, daño al ambiente, y que no sea un peligro económico para el comprador, ¿verdad? Porque a veces uno hizo un gran esfuerzo para comprar un autito y después termina con problemas en el taller.
Viceministro, a partir de ahora, esa normativa de la importación de vehículos, ¿cómo está? ¿Cómo quedó firme finalmente esa normativa? ¿Cuál es lo que empieza a regir a partir de ahora, lo que queda este año y lo que va a ser 2020?
¿El acuerdo o la...?
No, el tema de la importación de vehículos usados.
Eso en el acuerdo se menciona que se va a respetar nuestra normativa interna. Y nosotros tenemos, además de las normativas ambientales, tenemos una cuestión legal donde hubieron empresas que presentaron recursos ante la Corte y consiguieron excepcionalmente poder traer vehículos de más de 10 años. Pero hubo un giro recientemente y las últimas empresas que quisieron presentar recursos, que presentaron recursos, fueron denegados, atendiendo de que, si bien la Constitución garantiza el libre comercio y existen límites al comercio, o sea, el comercio no puede hacerse por encima de ciertos principios básicos como son la salud, la vida, la seguridad de las personas.
Bueno,
entonces 10 años es un tiempo en el cual comercialmente uno considera que el vehículo está totalmente depreciado.
Bueno, viceministro, eso es por un lado. En breve les va a tocar negociar con Brasil. Recordarás que Brasil había establecido, anunciado, pero después propuso la vigencia del cobro de un 16% de arancel. ¿Eso cómo quedó o cómo van a negociar en el futuro?
Sí, eso, volviendo un poco a lo que habíamos comentado al inicio, Brasil no le estaba cobrando a Paraguay, pero tenía el derecho a hacerlo porque las autopartes que iban de Paraguay podían tener tratamiento de fuera del Mercosur. Entonces interpretaron de esa norma y nos amanecieron un día con un 16% de arancel, que por suerte pudo negociarse, y eso quedó suspendido hasta tanto se negocie un acuerdo bilateral. Ese acuerdo bilateral se empezó a negociar en el gobierno anterior, continuó luego que se haya cambiado el gobierno, un paréntesis ahí con la elección del presidente Bolsonaro en la transición, y se está, yo creo que a mitad de camino de la negociación, sí, de un arranque inicial donde ellos eran muy muy exigentes en sus y muy cortante con algunos cupos que necesitábamos. Luego la intervención de la ministra Liz Cramer, que hizo un vuelo directo y se entrevistó con el ministro de Economía, Paulo Guedes, y con sus principales asesores.
¿Sí?
Le explicó la estrategia de Paraguay, que es atraer empresas de nivel mundial, japonesas, coreanas, fabricar autopartes en Paraguay con alta calidad y con un precio súper competitivo, para ayudarles a ellos a alcanzar un mayor porcentaje de origen regional. Porque si el producto viene directo de Japón a Toyota, Brasil, es esta zona, entonces no le ayuda a llegar a su 50% que necesita Brasil para entrar a la Unión Europea.
Importantísimo. Pero, origen regional, qué importante.
Sí, pero si el producto viene y se fabrica en Paraguay, como hay dos fábricas japonesas, Yasaki y Fujikura, que hacen cableado también, entonces ellos tienen la calidad japonesa con un costo local y sobre todo la logística. Nosotros estamos antes de 24 horas le estamos poniendo directo en fábrica, y el sistema automotriz trabaja en el concepto de just in time, es justo a tiempo. Entonces ellos dicen, hoy vamos a fabricar tantos vehículos y necesitamos las autopartes exactamente para estos vehículos, no acumulan stock. Entonces es muy importante estar cerca y llegarle con el producto exactamente lo que necesitan para la producción del día.
Perfecto. Viceministro, que tenga buen día, un gusto.
A las órdenes.
Pedro Mancuello, viceministro de Economía.